Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca en este día de San Juan, 15 horas 30 minutos, y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. La noticia no es oficial. Me la juego. Podría hacerse oficial a lo largo de esta tarde, a lo sumo mañana martes, pero el acuerdo entre las tres partes ya es total. Faltan pequeños flecos para que se anuncie de manera oficial que Josep Aidó será nuevo jugador del Real Club Celta, después de que se llegara a un acuerdo con el Genk belga para fichar a este central ganés de 23 años que ahora mismo se encuentra con su país disputando en Egipto la Copa África y que había sido seguido en las últimas semanas por ojeadores del Real Club Celta. Un futbolista importante que viene de realizar en el que fue rival del Celta en la Europa League hace dos temporadas una muy buena campaña, que tiene un margen de mejora. En su día se dijo que el Celta estaba dispuesto a ofrecer 6 millones de euros más otros dos en variables. Insisto, el acuerdo se ha cerrado en las últimas horas y la noticia de que Josep Aidó, central ganés, será nuevo jugador del Real Club Celta, parece ser cuestión de horas. En cuanto se confirme, sería el primer refuerzo del Celta para la próxima temporada en este mercado de verano, toda vez que en las pasadas Navidades se cerró la contratación en diferido de Gabriel "El Toro" Fernández.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Y muy pendientes también de lo que suceda en la semana que hoy ha arrancado con Lucas Olaza. Hasta el próximo día 30 de este mes de junio tiene de plazo Boca Juniors para decir si recupera a su futbolista o si va a seguir en calidad de cedido la próxima temporada en Vigo en las filas del Real Club Celta. Hay una tercera opción, una tercera vía, que sería que el Celta, satisfecho como está del rendimiento ofrecido en el último semestre por el lateral zurdo uruguayo, contrate ya, fiche ya en propiedad a Lucas Olaza. A partir de ahí, pues hoy el protagonista de la jornada ha sido en Salceda de Caselas, en su localidad natal, Denis Suárez. Allí ha tenido lugar la puesta en marcha del primer turno del que es su tercer campus. Tercer campus que lleva el nombre de Denis Suárez, que ha arrancado, como digo, esta mañana con medio centenar de niños. Denis Suárez atendió a los medios de comunicación y decía en primer lugar lo que para él significa este campus en su Salceda de Caselas natal.
Sí, al final el campus es el remate a toda la temporada. Este ha sido el primer año de mi escuela de fútbol, con unos resultados magníficos. Todas las categorías en su equipo A han ascendido. El año que viene tendremos un equipo juvenil también, y mi objetivo pues es tener un equipo de cantera que esté compitiendo en las ligas más altas.
Una presentación oficial a la que acudió, entre otras personalidades, la nueva alcaldesa de Salceda. Insisto, 50 niños hoy han empezado en este tercer campus Denis Suárez, en donde para el director del mismo el objetivo fundamental es que aprendan y se lo puedan pasar bien.
Bueno, sobre todo que se lo pasen bien. Cada año vienen más niños y creo que es diferente a lo de las escuelas, porque estoy aquí yo toda la semana con ellos y al final a los niños les gusta jugar conmigo.
Los medios de comunicación estábamos convocados esta mañana en Salceda de Caselas por este campus, pero claro, en estos últimos días Mucho se está hablando de Denis Suárez, de su salida del Fútbol Club Barcelona, de su posible destino en España o en el extranjero, en el Valencia, donde le espera o donde le esperaría para reencontrarse con el Marcelino, o en ese Real Club Celta que abandonó siendo juvenil en dirección a Inglaterra, en dirección a las filas del Manchester City. En definitiva, que mucho se está hablando de Denis Suárez. Hoy el propio interesado no ha revelado demasiados secretos, aunque, por ejemplo, sí ha reconocido que el Celta está interesado en contratarle y que ha mantenido contactos con la directiva de Carlos Mourinho.
A ver, contactos obviamente hay con todos los equipos en los que tengo posibilidad de ir. He tenido contactos, hasta ahí te puedo decir.
Y hasta ahí puede decir, y de ahí nadie sacó a Denis Suárez, en donde confirma que su futuro lo decidirá en primera persona en las próximas semanas.
Bueno, de momento me quedan unas semanas todavía para decidir mi futuro. Está claro que voy a salir del Barça porque lo que quiero es jugar, y bueno, hay posibles destinos y en las próximas semanas pues decidiré.
A nadie se le escapa que para que Denis Suárez pueda fichar por el Real Club Celta, la principal traba, la principal dificultad es la económica. Según ha podido saber la cadena COPE, el actual salario bruto de Denis Suárez en el conjunto azulgrana son 7 millones de euros por temporada. Salario bruto. Eso, obviamente, supera y con mucho las posibilidades económicas del Real Club Celta. Eso pasa porque ambas partes lleguen a un acuerdo sacrificándose el jugador a cambio de obtener, si llegara el caso, a un contrato de larga duración. De todas formas, hoy el propio Denis Suárez ha dicho que Celta y Valencia ahora mismo son los equipos que más suenan donde pueda jugar la próxima temporada, aunque no los únicos.
Sí, hay varios, obviamente el Celta y el Valencia son los que más están sonando y demás, pero hay alguno más y bueno, decidiré en las próximas semanas.
¿Y el objetivo?
¿Hay competición europea? ¿Hay algo que valoras pero podría ser de otro sitio?
Bueno, sí, es cierto que dije que jugar competición europea, obvio, es prioritario, pero estoy valorando todas las opciones.
Y el objetivo, como decía, es para Denis Suárez, después de un muy mal año, la temporada que acaba de concluir, es poder remontar el vuelo, recuperar sensaciones y volver a ser el de antes.
Sí, la última temporada no empezó bien, tuve dos lesiones de isquio al empezar la temporada, y luego cuando me fui al Arsenal, en la segunda semana que estuve allí, tuve un problema de pubis que me estuve arrastrando durante todos los meses que estuve allí, al final tuve que parar.
Con Marcelino García Toral, el actual técnico del Valencia, Denis Suárez jugó a muy buen nivel cuando ambos militaban en las filas del Villarreal. La presencia de Marcelino en Valencia y la posible oferta económica deportiva que pudiera recibir desde la ciudad del Turia puede convertirse en uno de los principales contratiempos para que termine recalando en Balaídos y en el Real Club Celta. De hecho, hoy el de Salceda volvió a mostrar su admiración y su respeto hacia el técnico asturiano del Valencia.
Yo lo dije, claro, es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera, el que supo sacar mejor rendimiento de mí. Como te dije antes, él está en el Valencia y es una posibilidad, como hay otras posibilidades.
Palabras de Denis Suárez esta mañana en su campus, en las instalaciones del campo de Openedo Redondo de Salceda de Caselas, el centro de operaciones del campus Denis Suárez, que ha arrancado en el día de hoy. Ya que hablo del Celta, y antes de cerrar página, decir que al haber quedado eliminada Dinamarca, finaliza su periplo en el europeo sub-21. Matías Jensen sigue adelante en la Copa Oro de la CONCACAF, el México de Néstor Araujo.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900 811 888 y colabora con Manos Unidas.
Ha sido 15 horas y 40 minutos, ha sido un fin de semana en lo deportivo de lo más intenso, con noticias positivas y otras no tantas. Quizás quiero empezar por lo más negativo, porque ayer sufrimos la decepción en Aslagoas Marcosende de ver cómo el equipo de División de Honor B de Rugby, el Calei de Universidad de Vigo, perdía la promoción de permanencia. Ganó a Gaztedi de Vitoria por 21-10, se quedó a las puertas de lograr un nuevo ensayo que le permitiera conseguir la permanencia en la segunda categoría del rugby masculino español, pero los 17 puntos de desventaja que se trajeron el anterior fin de semana de Vitoria fueron un lastre. Entonces perdieron 36-19, la victoria ayer por 21-10 fue insuficiente para que Caleido, Universidad de Vigo, siga en esa división de honor B, cuya plaza acaba de perder y cuyo objetivo es recuperar dentro de 12 meses.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Desiree Duarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía que toda moneda tiene su cara y su cruz. Fui con la cruz, ahora voy con la cara, porque en Moaña este fin de semana se disputaron los campeonatos de España de enduro. Y Desiree Duarte, la pontareana Desiree Duarte, ha sido una de las grandes protagonistas, porque conseguiste cruzar la línea de meta en la primera posición y además con bastante margen. Nueva campeona de España en el día después. Desiree, ¿cómo se siente una?
Bueno, la verdad que sigo aún intentando creerlo, pero muy bien, la verdad. Después de toda la temporada y todo el esfuerzo, muy a gusto de poder conseguir ese resultado.
Que no lo he dicho, pleno para nuestros representantes. En categoría femenina ganó nuestra invitada, en categoría masculina el vigués Toni Ferreiro. Por lo que respecta a tu prueba, Desiree, ¿cómo fue? ¿Cómo la analizarías de principio a fin?
Bueno, la verdad que las sensaciones fueron increíbles, que me encontré muy bien en los circuitos y, bueno, qué decir, que estar en casa y los circuitos para mí estaban espectaculares y el terreno también lo conocía, o sea que puedo destacarlo como un 10.
¿Fue una prueba dura?
Sí, a ver, hubo momentos de dureza, pero bueno, el que no hiciera tanto calor ni que tampoco nos cogiera la lluvia de pleno ayudó mucho.
Es que fíjate, no se cumplieron las previsiones, siempre les zurramos a los hombres del tiempo. Yo creo que es la ciencia más complicada, más inexacta, pero ayer daban lluvia y no cayó una gota.
Pues no, la verdad que solo llovió por la noche y bueno, eso ayudó también que los circuitos estuvieran perfectos, pero eso, no cayó ninguna gota. Empezó así, bueno, la verdad que sí que a mitad de mañana empezó como queriendo empezar a llover, pero al final nada, así que perfecto.
La penúltima, ¿cuándo te sentiste ganadora? Es cierto que hasta que uno cruza la línea de meta no puede cantar victoria, porque puede haber una caída, puede haber una avería, pero ¿cuándo lo empezaste a ver claro que la medalla de oro iba a ser para ti?
Pues la verdad que claro, eso, que nunca se sabe hasta el último momento, hay que cruzar la línea de meta para saber realmente qué es tuyo, así que hasta que fue el último tramo y acabé, nada, hasta ese momento no canté victoria.
De Pontareas, ¿no?
Sí.
Menuda faena ponerte el campeonato de España el día del Corpus, el día de las alfombras.
Sí, bueno, eso ya no está en mi mano, pero aún así se celebró igual.
Sin duda, y me imagino que será un día, el de ayer, que recordarás, yo creo que para el resto de tu vida. Por la parte que nos toca, Desiree Duarte, enhorabuena por ese título tan brillantemente logrado ayer en Moaña, nueva campeona de España de enduro. Lo dicho, felicidades, un beso grande.
Muchas gracias a vosotros.
15 horas y 44 minutos.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas,
donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Quiero seguir subido a la bicicleta o quiero hablar de un deporte en donde la bicicleta también es parte importante del mismo. Importante presentación la que tuvo lugar de un nuevo acontecimiento deportivo relacionado con el triatlón. Importante presentación la que tuvo lugar esta mañana. Hablamos del Pro Tour próximo mes de octubre que va a tener por escenario la ciudad de Pontevedra. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Va a ser, o así al menos la presentan, la gran fiesta final de temporada del triatlón, una primera edición del Pro Tour que contará con los 80 mejores deportistas a nivel nacional. La Federación Española promete la participación de los 40 mejores, tanto en la categoría masculina como otros 40 en la femenina. Una nueva oportunidad, por tanto, para ver a los Gómez Noya, Mario Mola, Pablo Dapena o a Saleta Castro en su casa. Una competición que durará dos jornadas y que será con transiciones y con descalificaciones hasta llegar a una final que se va a disputar el domingo con solo 10 triatletas. Dos veces tendrán que recorrer 200 metros de natación, 10 kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros de carrera a pie, un formato novedoso y vistoso que será retransmitido también por televisión. El presidente de la Federación Española, José Hidalgo, garantiza el espectáculo.
Van a estar de verdad los mejores porque hemos también trabajado con ellos en la fecha. Ya tiene confirmación que, salvo problema, va a estar, por supuesto, Javi, va a estar Pablo Dapena, van a estar Fernanda Larta, Antonio Serrá, en mujeres igual, porque también hemos estado en conversaciones muy directas con ellos porque queríamos de verdad que España albergara ese duelo que nos parece tan singular y tan espectacular de cara a la televisión.
Este evento del segundo fin de semana de octubre será jugoso también en el apartado económico con una bolsa de premios de 37.000 euros en total. Con ello se busca la profesionalización de los triatletas con la presencia de los mejores a nivel nacional y tras el ITU Multisport Festival de Pontevedra, la ciudad que vuelve a recibir la confianza de la Federación Española para organizar esta nueva competición, el secretario general para el deporte, José Ramón Lete, anuncia la igualdad de premios y también tira de memoria. Hace un mes y medio.
Veíamos cómo Javi Gómez Noya entraba en esa recta de las pistas del CGTD, siendo campeón del mundo de larga distancia, con Pablo Dapena en segundo lugar. Cuestión que han repetido estos días, salvo por 12 segundos del belga, en esa Campeonato de Europa de media distancia que se ha celebrado en Dinamarca, como sabéis. Javier ha entrado segundo, Pablo Dapena ha entrado tercero. Eso es lo que vamos a poder vivir. Eso y todos los triatletas, como se ha dicho aquí, en estado puro durante esos dos días. Hombres y mujeres. Además en condiciones de igualdad. ¿Y por qué? Porque yo creo que también hay que poner en valor que, y además, si es una condición sine qua non de que esté la Xunta de Galicia, en este caso, como decía el alcalde a través de Xacobeo, vamos a igualar los premios de hombres y mujeres. Van a cobrar lo mismo.
El Xacobeo, el Concello de Pontevedra y un gran patrocinador pendiente de cierre serán los principales valedores de esta nueva prueba.
Gracias, Pablo. Y sin solución de continuidad, paso breve por el balonmano porque está rediseñando su proyecto. Proyecto deportivo la próxima temporada en la División de Honor Plata, la Sociedad Deportiva Condes de Albarey Teucro, nuevo fichaje, el realizado en estas últimas horas, se trata del extremo del segunda línea andaluz, Fran Bujalance, jugador que procede del Ángel Ximénez. La valoración técnica la efectúa el máximo responsable técnico del conjunto teucrista, su técnico, Luis Montes.
No es solamente un extremo finalizador, sino que responde un poco al perfil que buscábamos de un extremo que pudiera ser un buen defensor, que pudiera ser polivalente defensivamente y Fran pues tanto en su etapa con Puente Genil como ahora en Burgos ha defendido mucho en el segundo, hace un muy buen avanzado y por eso nos hemos decantado finalmente por esta opción.
Luis Montes hablando de Fran Bujalance, nuevo jugador teucrista. Ojalá que haya sido un acierto su contratación.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Tercio final de nuestro programa. No nos gusta hablar mucho de nosotros mismos, no nos gusta mucho vernos al ombligo, pero hay ocasiones en que resulta inevitable hacerlo. Hablo de golf, del circuito de golf COPE Galicia, que ha vivido este último fin de semana su penúltimo episodio en el campo de golf del Real Aeroclub de Vigo. Pancho Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El alma mater de este circuito de golf COPE Galicia desde que se puso en marcha y que este fin de semana ha sido especial porque estamos de récord, ¿no, Pancho?
Pues sí, este fin de semana hemos batido concretamente dos récords y son los récords de asistencia a un torneo en el Real Club de Vigo en sus más de 50 años de existencia, bueno, más, desde el año 60 y tantos que lleva funcionando. Y el del propio circuito de golf, en los 4 años nunca habíamos tenido la desorbitada cifra en un fin de semana de 178 jugadores y más si cabe aún un campo de 9 hoyos, como es el de Vigo.
Fíjate, de alguna manera te has adelantado a mi siguiente pregunta. A nivel logístico, poder colocar o poder darle salida que puedan jugar en un campo de 9 hoyos casi 2 centenares de golfistas, insisto, a nivel logístico, tiene que ser de todo menos sencillo.
Sí, complicadísimo. Lo que pasa es que, bueno, entre la buena disposición del club y nosotros mismos, la organización, pues habilitamos incluso la mañana del viernes, que es la primera vez que lo hacemos en estos 4 años, para que no se quedara tanta gente fuera. Desgraciadamente, aún así, se quedaron casi cerca de una 30 de jugadores sin poder jugar, pero la capacidad era y es la que es en un campo de 9 hoyos y bueno, muy muy orgullosos, de satisfechos de esta prueba y de cómo ha transcurrido el fin de semana.
En las categorías absolutas, las victorias fueron para José Ramón Ferreño y para María Antonia Fernández. Te pregunto, además de cantidad, ¿hubo calidad?
Sí, hubo grandes resultados. Hay un quíntuple empate en la categoría scratch, que es la categoría absoluta del torneo. Es un campo que además presentó este fin de semana cierto viento, lo que complica el juego. Un +4 del campo no está nada mal y además gente de handicap muy bajos que estuvieron ahí peleando. Y cuando empatan 5 jugadores de handicap de menos de 5, pues quiere decir que el resultado es excelente.
Pancho, después de varios veranos prácticamente con actividad todos los fines de semana, cuando empezamos ya a movernos en cifras de participación por encima, en algunos casos como este, muy por encima del centenar de inscritos, el circuito COPE Galicia es ya un torneo instaurado, instituido, consolidado dentro de Galicia.
Sí, hombre, yo creo que sí, las cifras lo avalan. Un torneo en Galicia, incluso no hablamos de Galicia, un torneo a nivel nacional en cualquier club que pase el centenar de jugadores es un gran torneo. Un grandísimo torneo con 130 jugadores. Hablo en Andalucía, en Madrid, donde sea. Nosotros este año estamos en una media en las 6 pruebas disputadas de 154 jugadores. Bueno. La verdad es que estamos encantados y eso nos llena de responsabilidad para seguir trabajando, para que la gente confíe en nosotros y siga acudiendo al circuito de Cadena COPE.
Evidentemente, porque también aquí, también en el golf, también en esta casa, lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Y eso, cada año, pues resulta más complicado. Que tú eres buena parte de ese éxito, querido Pancho Pérez. Gracias por atender la llamada de esta que es tu casa y muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias a todos.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y del golf me voy al agua, porque también en estas últimas 48 horas hemos recibido muy buenas noticias. Por ejemplo, el título nacional en remo, campeones de España en la categoría de dos sin timonel, de los tudenses Rodrigo Conde y Suso González. Y algo debe de tener el agua cuando la bendicen, algo debe de tener ese niño mágico, porque si me voy al piragüismo, cinco palistas del kayak tudense han logrado el billete para el próximo europeo de natación. Y a uno de esos cinco palistas del kayak, concretamente a una palista del kayak, a Tania Fernández, le tengo 15 horas y 55 minutos al otro lado del receptor. Tania, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ahí estamos, con billete para el europeo. Podemos decir, después de este fin de semana, misión cumplida.
Sí, por supuesto, era el objetivo principal, lograr la clasificación. Nos valía una primera y una segunda plaza, y bueno, en este caso conseguimos ganar, así que vamos de forma financiada por la federación, y bueno, era el primer paso a dar en esta temporada de maratón que acaba de empezar.
No quiero restar ni un ápice a la importancia del éxito, ni que tampoco se me malinterprete la pregunta, pero ha sido más fácil, más complicado, menos sencillo, más sencillo de lo que esperabas lograr cruzar la línea de meta en primera posición, Tania.
Bueno, en este tipo de regatas siempre se acaba haciendo duro, aunque solo sea por el propio kilometraje en sí. Y bueno, sabíamos que íbamos a tener dos embarcaciones que nos lo iban a poner difícil, y sí que es cierto que bueno, desde el primer porteo nos fuimos solo dos embarcaciones, por lo que las plazas del europeo estaban garantizadas, y eso siempre te quita un poco de presión de cara a afrontar el resto de la competición.
¿Y a partir de ahora qué?
A partir de ahora,
de aquí hasta el europeo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu planificación de trabajo?
Pues nada, ahora nos queda poco más de un mesecito. Esta semana pues será un poquito más tranquila para recuperar pues del esfuerzo del fin de semana, pero bueno, ya pronto ponerse manos a la obra de cara a este europeo, intentar estar en los criterios que nos pone la federación para poder asistir directamente al campeonato del mundo, que en este caso, nuestro caso, pues tendríamos que estar entre las cinco primeras. Si es así, ya tenemos la plaza garantizada para el campeonato del mundo, que será en China en octubre.
Tania, cuando hablamos por el alto nivel del piragüismo español, cuando hablamos de conseguir un billete para un europeo, para un mundial, hablamos o nos referimos a la antesala de poder estar luchando de nuevo por las medallas. Yo no sé si muchas veces es casi tan complicado conseguir plaza para representar a España como luego ir a un europeo o a un mundial.
Sí, está claro que España tiene un muy buen nivel en piragüismo, y así lo demuestra en los campeonatos internacionales. Y bueno, sí que es cierto que si eres el mejor de España, sabes que probablemente hagas un buen papel a nivel internacional, y bueno, saber que pues eso, que puedes estar luchando por unas cinco primeras plazas de un campeonato de Europa, pues es un reto motivante, y sí que te da una confianza de saber que si eres el mejor en España vas a tener garantías de cara al europeo.
Hubo ayer fiesta en tu club, en el kayak, por esos cinco billetes para el europeo de maratón.
Bueno, tanto como fiesta, no sé, pero sí que, por supuesto, nos vamos con un buen sabor de boca de este campeonato. Los objetivos pues eran ambiciosos, y la verdad que mis compañeros, la mayoría, lograron cumplirlos, y bueno, estamos orgullosos ya no solo por los éxitos a nivel personal, sino por ver que a nivel conjunto, pues entre todos vamos logrando los objetivos que nos marcamos.
Y de eso todos nosotros nos tenemos que sentir alegres y felices. Enhorabuena, Tania. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tania Fernández, en directo, en Sintonía COPE, 15 horas y casi 59 minutos a punto de cerrar el kiosco.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Estamos en directo poniendo calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te acompañamos, hagas lo que hagas, estés trabajando, estés intentando dormir.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Estamos en directo, como tú, estás en el camión.
Buenos días, Pulpo. Ando ahora mismo pues cerca de Montpellier.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Casi 700 atletas tomaron parte ayer en una clásica, en una prueba de atletismo clásica, la 36ª edición de la carrera nocturna de San Juan, que se disputó por el centro de Vigo, y en donde la victoria al final fue en categoría masculina para Manuel Lorenzo. En lo que a féminas se refiere, la victoria llevó el nombre de Esther Navarrete. Andrea Álvarez y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Mañana más, un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.